A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Bienvenidos a todos y todas. Un gusto saludarlos, compartir con ustedes nuestro primer programa de Estudio Z. Un saludo grande a quienes nos están escuchando a través de Uniradio y Radio La Regional de Salto. Florece el estudio con la llegada de la primavera. Lucía, ¿cómo estás?
Hola Rafa, un gusto. Hola a todos quienes nos escuchan del otro lado. La verdad que una semana variada en cuanto al clima y a la vez con muchas noticias para compartirles. Hoy estaremos hablando sobre la aprobación del proyecto de ley sobre la canasta de higiene menstrual. Para eso vamos a recibir en el estudio a la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, que fue la impulsora de este proyecto.
También estaremos hablando sobre la identificación de los restos en el Batallón 14, que ahora sabemos que pertenecen a Luis Eduardo Arigón.
Les comento que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram con @-estudioz y también en X con @estudioz-. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, para repasar los programas ya emitidos.
Damos la bienvenida a nuestros compañeros, Luciano, Federica, Felipe y Clara, para que nos cuenten cuáles fueron las principales noticias de la semana.
Noticias destacadas.
La justicia extendió la prisión preventiva por Penades y Mauvecín. La jueza subrogante, María Noelia Odriozola, decidió extender la prisión preventiva para el ex senador Gustavo Penades y el profesor de historia Sebastián Mauvecín hasta el 6 de febrero.
La prisión preventiva, sin perjuicio de que es la última de las medidas, es la que en este momento me permite conculcar estos dos riesgos que evalúo: entorpecimiento de la investigación y seguridad de la víctima. El plazo que voy a fijar va a ser hasta febrero.
La fiscal, Alicia Guione, pidió la extensión de la prisión preventiva porque entendió que podía haber obstaculización de la investigación y por la seguridad de las víctimas. Entendió que persiste el peligro de las víctimas ya que siguen declarando y también continúa la amenaza de frustrar la investigación. En este caso, el riesgo de fuga no es inminente, por lo que se decidió que no sería suficiente prisión domiciliaria con tobillera como la defensa planteó. La defensa, en esta ocasión, decidió no apelar. La fiscalía, por lo tanto, continúa recopilando información y trabajando en el caso.
Se aprobó proyecto de ley sobre la alerta Amber en Uruguay con apoyo de todos los partidos políticos. Esta es una alerta internacional que busca coordinar de forma eficaz a los distintos organismos del Estado en casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. En este caso, la coordinación incluye a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Sistema Nacional de Emergencias y el Poder Judicial. El protocolo, según consignó el diario El País, dice que una vez hecha la denuncia de la ausencia del niño, niña o adolescente en la seccional más cercana, las autoridades deberán recibir y registrar formalmente la denuncia y adoptar todas las medidas para la localización de la persona. Antes de lanzar la alerta, que consiste en la difusión de la imagen del niño, niña o adolescente, qué ropa traía al momento de su desaparición, en dónde se encontraba y con quién, y demás datos que puedan aportar a su ubicación, se debe contar con el consentimiento de los padres o los tutores a cargo. Este proyecto de ley fue propuesto por el diputado del Partido Nacional, Eduardo Rodríguez Hunter, que dijo que Uruguay tiene mucho para avanzar en este tema en el que nadie puede estar ajeno, que es la desaparición de los niños, niñas, adolescentes. Un ejemplo de esto justamente es el caso de Loan, un niño que desapareció el 13 de junio en la provincia de Corrientes y hasta el día de hoy no hay novedades sobre su paradero. Vamos a escuchar lo que decía el diputado que propuso este proyecto de ley.
Una alerta temprana ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes en un país que tenemos a 3 horas una frontera seca con las debilidades que tenemos. Esto va a permitir avisarle a los puertos, aeropuertos, a los puntos de frontera y también información para los periodistas para que no tengan que andar hurgando, consiguiendo autorización y también a través de un convenio de las compañías de teléfono para que nos llegue al celular. Así que creo que va a ser una herramienta muy importante y todos sabiendo que las primeras horas terminan siendo sustanciales en una investigación de estas características.
Uruguay declaró su sistema de lana como patrimonio cultural inmaterial. El viernes 20 de septiembre se dio a conocer que el sistema de lana de Uruguay fue declarado patrimonio cultural inmaterial. Un acto que en el Palacio Legislativo, en donde se encontraba la vicepresidenta Beatriz Argimón y el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira. La vicepresidenta resaltó el papel que ha ganado la lana uruguaya en los mercados más exigentes y la relevancia para las políticas públicas del posicionamiento internacional de un producto profundamente uruguayo. Da Silveira mencionó el impacto cultural de esta declaratoria y el extenso trabajo que hicieron para lograr esta meta, que venía de un proceso de investigación y consulta por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación entre 2020 y 2023. El sistema cultural de la lana es el tercer bien no tangible que recibe esta distinción. Datos oficiales nos muestran que el rubro le aporta al país alrededor de 180 millones de dólares al año.
Salieron a la luz nuevas pruebas contra el exmandatario argentino Alberto Fernández. Se dieron a conocer nuevas fotos que muestran golpes en el rostro de Fabiola Yáñez. En una de las imágenes que se difundieron se lo ve al expresidente durmiendo junto a su ex esposa, ella con el ojo morado. La difusión de estas imágenes se produce en un contexto de intensificación de las filtraciones de audio, chats y documentos que tienen como objetivo posicionar a cada una de las partes de manera más favorable ante la sociedad y, en última instancia, en el expediente judicial. Con anterioridad se filtraron los mensajes que Alberto Fernández y su ex suegra, Miriam Verdugo, intercambiaron a través de WhatsApp. Hasta ahora, esos mensajes no habían sido incluidos en el expediente judicial.
Bueno, muchas gracias compañeros por estas noticias. Ahora vamos a pasar al tema central.
Tema central.
Bien, hoy vamos a estar hablando sobre la nueva ley que se aprobó para la creación de una canasta de higiene menstrual para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Paula Vera estuvo trabajando este tema junto a Lucía Cuña y Delfina Blanco.
Buenas, ¿cómo andan? Un gusto estar acá hoy.
El Parlamento aprobó el proyecto de ley impulsado por la diputada... Sí, vivo yo, ¿no? Ah, ¿podemos hacer vuelta? Perdón. Dale. El Parlamento aprobó el proyecto de ley impulsado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló en 2020 para crear una canasta de higiene menstrual para niñas, adolescentes, mujeres y personas trans que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Contanos un poco más, Paula, sobre qué trata esta canasta y quiénes van a recibirla.
La canasta consistirá en una partida mensual de dinero para la compra de productos de higiene menstrual. La normativa establece que será otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, a aquellas personas que menstruan, abarcando las diversas identidades de género que sean beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social.
¿Se sabe de cuánto sería esa partida?
Y en promedio en Uruguay, en 2023, se gasta por mes 260 pesos en toallitas o 669 pesos en tampones. Según detalló Rosselló en una nota al Observador, y claro que hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Algunas personas gastan más o gastan menos. Parece difícil medir algo así cuando es una experiencia tan personal. El artículo 2 de la ley establece que el Poder Ejecutivo fijará el monto de la prestación, garantizando que sea el suficiente para cubrir las necesidades menstruales de las beneficiarias.
Así que al menos debería rondar esos números. Podemos actualizar la información en unos minutos cuando la diputada esté conversando con nosotros.
Además, esta no es la primera iniciativa sobre el tema. Ustedes hablaron con Andrea Vallejo, educadora sexual y activista de Menstruar en Calle. Este proyecto brinda productos de higiene menstrual a mujeres en situación de calle. ¿Cuál es la perspectiva del colectivo frente a esta ley?
Primero le preguntamos a Andrea si desde el colectivo consideraban la aprobación de la ley como un avance positivo, y nos contestó lo siguiente.
El avance es, bueno, que Uruguay esté muy por detrás de otros países o de una manera muy lenta, porque desde el 2020 que está ese proyecto, que tome uno de los proyectos que se presentó y que se hable de menstruación. Ese es el avance que noto. O sea que, en principio, no celebro que se empiece a hablar de menstruación. No es suficiente.
Esta ley es la primera en el país enfocada en combatir la pobreza menstrual. Busca mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la conversación sobre la menstruación como un aspecto natural de la vida. También conversamos con Andrea sobre el alcance de esta reglamentación. Según ella, la ley no incluye a todas las mujeres que puedan necesitar estos productos. Además, cuestionó el uso del término canasta, porque dijo que lo que se les va a dar es una extensión de dinero para comprar toallitas.
Hay mujeres tan aisladas, a veces en barrios periféricos, que no hay lugar donde hacer el trámite de la tarjeta TUS y nunca la hicieron, a veces por desinformación, y alguna que la puede tener y no usarla por situaciones diversas. adicciones, falta de movilidad. ¿Qué hace una mujer pobre pero además discapacitada, por ejemplo? Nosotras vamos por la gratuidad de los productos para todas las mujeres. Las de situación de calle, las de situación de alta vulnerabilidad también, y por supuesto que entendemos que deben ser las primeras beneficiarias. Más esto debería llegar a todas las mujeres de todas las clases sociales.
La menstruación es un fenómeno biológico común, que está rodeado de tabúes. Esto dificulta su discusión. Muchas mujeres y personas trans en situación de pobreza no pueden acceder a los productos de higiene menstrual, porque recordemos que al menos hay que contar con 260 pesos al mes solo destinado para productos de gestión menstrual. Que no puedan acceder a estos productos afecta la participación de las personas menstruantes en la educación y en el trabajo, además de exponerlas a riesgos de salud. Andrea Vallejo nos contó que las personas menstruantes que se enfrentan a esta situación suelen recurrir a materiales como trapos, cartones o cajas de cigarrillos que pueden causar infecciones.
Lo digo también en mi condición de educadora sexual, entre otras cosas, ¿no? Porque la menstruación, si empezáramos a indagar, regula muchísimo. Sabemos muy poco de ella, por eso nosotros siempre recalcamos más investigación y buena investigación. Influye muchísimo en nosotras, pero muchísimo, en pila de situaciones de salud y a nivel físico, hormonal, anímico. Tiene mucha información la menstruación nos trae. Y cuando digo menstruación, digo todo el ciclo menstrual.
Entiendo que sí. Si bien ha sido la primera ley en aprobarse sobre esta problemática, se presentaron otros proyectos de ley que no fueron aprobados.
Exactamente. La propia diputada Rosselló propuso y se votó de forma unánime en el Parlamento solicitar al Poder Ejecutivo la exoneración de impuestos a los productos de higiene menstrual que están sujetos a un 22% de IVA, pero no se han conocido avances al respecto. Sobre este tema hablamos con la docente de la Facultad de Información y Comunicación y educadora sexual, Sabrina Martínez.
Podamos, de alguna manera, y esperemos que sea bastante pronto, quitar a los productos de gestión menstrual de la canasta cosmética que tiene IVA, que tiene un sobrecosto de esos productos que también afecta al costo que significa menstruar y que impacta también en nuestra brecha salarial y en nuestra brecha económica en relación a la vivencia de aquellos sujetos, mayoritariamente varones, que no menstruan.
Bien, comentanos, Paula, si desde la oposición también se plantearon proyectos referidos a la accesibilidad de estos productos.
Sí, desde la oposición, la senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura impulsó un proyecto de ley en agosto del año pasado para proporcionar de forma gratuita toallas higiénicas descartables, artesanales y tampones a las personas menstruantes. Este proyecto está dirigido a mujeres en situación de pobreza, en situación de calle, privadas de libertad, jefas de hogar y estudiantes mayores de 11 años. Vamos a escuchar lo que explicaba Sabrina Martínez sobre este tema.
Lo que se prevé y lo que se intenta es garantizar una canasta, digamos, material, donde el Ministerio de Salud Pública sea el que otorgue los productos de gestión menstrual en función de lo que la población que menstrua necesita y utiliza en cada uno de sus ciclos, en función de sus necesidades y de sus prácticas también de cuidado y de salud menstrual.
Bien, muchas gracias. Vamos a una pausa ahora y en unos instantes estaremos charlando con la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, que será entrevistada por nuestra compañera Lucía Acuña.
Ya volvemos con Estudio Z.